Bueno, el INADI, el Instituto de Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que está también en Mendoza y que tiene a su delegado, su titular, por el Día del Orgullo Gay, se llevarán a cabo distintas actividades y es por ello que estamos en comunicación telefónica con Daniel Di Giuseppe. Daniel, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional Mendoza.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Un gusto. Bueno, tienen muchas actividades para hoy.
Exactamente, sí, estamos justamente ahora en Le Parc, arrancando un día intenso de actividades.
¿Qué es lo que van a realizar?
Sí, bueno, estamos en el marco, como bien decías, en el Día del Orgullo LGTBI. Siempre es importante aclarar qué significan las siglas, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex. Esta conmemoración tiene su origen en el 28 de junio de 1969, que comienza, digamos, la lucha del colectivo homosexual, ¿sí?, en contra de la discriminación luego de ser reprimidos en un boliche, ¿sí?, en la ciudad de Nueva York. Y bueno, luego de esa represión comienza una manifestación y a partir de ahí se empieza a hacer todos los años, primero en Manhattan y después se va replicando en todo el mundo, distintas marchas.
Claro, porque sepa, hay que recordar, uno lo ve por lo colorido que son generalmente estas marchas, por lo pintoresco, si se quiere, pero en realidad hay detrás una lucha de muchos años que ha causado mucho dolor y muchas muertes, ¿no?
Sí, lo sigue causando, por supuesto. Sí, se intenta hacer, a veces se habla de más que marchas, de desfiles, y son siempre bien coloridos y todo, para mostrar precisamente esto del orgullo, pero el orgullo entendido también como una respuesta política contra la vergüenza, sí, contra la educación en la vergüenza que ha sufrido también el propio colectivo y toda la discriminación que sigue sufriendo. Entonces la intención de a veces estas fechas coloridas que se dan en el mundo, sí, tiene un poco también ponerse a contraposición a esta vergüenza o a esto negativo que se vive todos los días.
Sí, y es importante también que ustedes estén, que haya una delegación en Mendoza del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo, ¿no?
Sí, claro, sí, es fundamental la visión federal que tiene el instituto. Tenemos delegación, por supuesto, en todas las provincias de Argentina. Y bueno, trabajando este tema como otros 18 ejes de discriminación, porque por supuesto no se agota nuestro trabajo en lo que es diversidad sexual, pero bueno, por supuesto uno de los temas más importantes precisamente es este, que queda muchísimo por trabajar. Muchas veces se dice, bueno, pero Argentina, Mendoza, hemos avanzado mucho en materia de diversidad. Como, bueno, pasemos a otro tema porque esto ya está resuelto. Tenemos ley de identidad de género, ley de matrimonio igualitario, y todavía queda muchísimo tipo de discriminación que se sucede en día a día, principalmente dentro de lo que es el colectivo, por ejemplo, a las personas trans, ¿sí?, que es un foco muy importante cualitativamente de distintas formas de discriminación que, bueno, por supuesto tenemos que ir trabajando más fuertemente. Pero bueno, en este marco de este día, en general en el mundo se realizan marchas. Lo que pasa es que aquí, como estamos en el otro lado del mundo, entonces aquí como es invierno, en general en los 80 se hacían marchas, pero después se fue cambiando porque era muy difícil la convocatoria por una cuestión de temperatura. Por eso la marcha del orgullo se plantea en Mendoza en noviembre y diciembre. Entonces aprovechamos estas jornadas para hacer principalmente capacitaciones, actos cerrados, ¿sí? Lo que sí vamos a estar mañana es en la plaza de Marcos Burgos de Las Heras, ahí culminan también nuestras actividades, haciendo una plaza por la diversidad en conjunto con el municipio de Legislatura de Mendoza, que esperemos que el tiempo nos acompañe.
La verdad que está bastante frío, pero con respecto a las acciones que llevan adelante, vos ahí mencionabas que dentro de lo que es la comunidad hay todavía aún más discriminación con algunas de las personas, especialmente por su orientación sexual, por su forma de vestir.
Sí, por su identidad de género marcamos claramente nosotros una de las mayores formas de discriminación, no solo dentro del colectivo, sino en general, digo, desde un acceso a un trabajo digno, sí, acceso a la salud, acceso a una vivienda, terminalidad educativa, sí, discriminación institucional por parte de la policía, de una universidad, de una escuela, bueno, digamos, en todos los ámbitos el colectivo trans realmente lo sufre porque es un colectivo históricamente también invisibilizado y discriminado por la sociedad en general, digo. desde caminar por la calle, que se den vuelta, las miren, les digan cosas, y eso todos los días de su vida, todo el tiempo. Entonces, bueno, realmente es un tema. Por eso no podemos comparar tal vez la situación de una chica trans que de un chico gay, una chica lesbiana, porque claramente han habido muchísimos avances, aunque todavía, por supuesto, siguen sufriendo discriminación, pero sí hacemos foco en un especial trabajo en lo que es el colectivo trans.
Claro, y además existen las leyes que vos mencionabas, que han sido muy festejadas por una gran parte de la comunidad en general argentina e internacional, pero falta la acción del ciudadano, ¿no? De que entienda estas leyes, de que las aplique, de que las tenga en cuenta.
No, a ver, ellos también son pedagógicas, ha cambiado el paradigma, hoy lo hemos reflejado no solo en las encuestas que uno maneja, sí, son encuestas sociales que hace el INADI a nivel nacional, sino también se va generando un cambio cultural, y es muy notable cuando vamos, por ejemplo, a los colegios, donde hablamos con los chicos y las chicas, donde ya podemos ver hasta parejas, sí, del mismo sexo ahí en el mismo curso, que es muy común. Tal vez yo cuando salí del secundario, ya hace unos 10 años, eso era prácticamente impensado. O sea, el cambio cultural que yo creo que se va generando a partir, por supuesto, de ciertas leyes, se está produciendo. Pero bueno, es un cambio que no lo podemos ver de un día al otro, ¿no? Por aprobar una ley, ya somos todos abiertos y somos todos...
Claro, mencionabas, Daniel, que aún recibe muchas agresiones.
Sí, a ver, dentro de lo que es ¿vos me preguntás en el colegio o en general?
No, en general.
No, en general, a ver, sí, la agresión que más se sufre aquí es, el colectivo trans. Sí, la agresión, obviamente, verbal, el acoso callejero y también física, porque no deja de estar dentro del marco también de la violencia de género. Sí, son mujeres trans que también sufren violencia por ser trans y violencia por ser mujeres, ¿sí? Entonces también están dentro del marco de esta emergencia por violencia de género y sí sufren mucha también violencia física, y hemos tenido también femicidios, por supuesto, de chicas trans.
Claro. Con respecto a la situación puntual de Mendoza en relación al resto del país, nosotros tenemos, bueno, una fiesta, como es la fiesta La Vendimia Gay, que está en el calendario oficial. ¿Este tipo de acciones también puntuales desde el Estado ayudan?
Sí, claro, por supuesto. Bueno, justamente estuvimos en una reunión donde estuvimos con parte de la organización de la Vendimia para Todos, con otros municipios. En Mendoza, la mayoría, por ejemplo, de los municipios ha creado un área específica de diversidad sexual. El gobierno de la provincia tiene un área de una coordinación de diversidad sexual que está a cargo de una mujer trans, sí, Fernanda Urquiza. Eso también nos parece, aunque no debería ser un tema relevante aclararlo.
Noticia,
pero,
claro.
Pero lo es, así que hoy por hoy es importante aclararlo. Tal vez en 10 años no sea relevante, pero lo es. Sí, o sea, se está trabajando muy bien, por supuesto, del INADI, de lo nacional, con las organizaciones. Sí, el ámbito empresario, sí, trabajamos mucho también con lo que es la organización de distintos eventos, de responsabilidad social empresaria, sí, de la Vendimia para Todos. Es importante, la Vendimia es fuera de la Marcha del Orgullo que está en la Ciudad de Buenos Aires, es el segundo evento LGTBI más importante de Argentina y uno de los más importantes de Latinoamérica a nivel convocatoria.
Claro.
Y eso sea una provincia que está catalogada históricamente no como conservadora. Bueno, habla bien también de los mendocinos y mendocinas, aunque obviamente tal vez no todos están a favor de muchas de estas cuestiones que nosotros estamos hablando, pero cómo se ha adoptado, sí, y se ha ido naturalizando el tema de, aunque intentemos no usar la palabra naturalización, pero para que se entienda, el tema de un evento LGTBI en el calendario oficial de una de las fiestas más tradicionales y conservadoras del país.
Totalmente. Y te pregunto, estamos en un año político, hace un ratito desarrollamos aquí en el espacio de género de la radio la cantidad de mujeres que han superado lo que indica la ley a través del cupo femenino. ¿Debería crearse también un cupo para las personas que integran el colectivo?
Un cupo legislativo, digamos.
Claro, un cupo que puedan tener acceso también a través de las listas, en los partidos políticos, y que puedan ser elegidos.
Sí, habría que estudiarlo. No, no te tengo una opinión formada para decirte decía que no, digo, el tema en sí de los cupos es un tema muy, muy, muy debatido.
Sí, discutible, ¿no? Siempre.
Claro, sí, lo que plantea, digo, porque el cupo muchas veces, a veces el otro día me planteaban, bueno, pero una forma de desigualdad, no es discriminación el cupo. No, lo que plantean los organismos, los tratados internacionales de derechos humanos son acciones afirmativas, lo que antes se hablaba de discriminación positiva, ¿sí?
Claro, es garantizarles un espacio.
Que tienen que durar un tiempo específico para generar un cambio cultural. Uh-huh. Entiende que el cupo femenino, por ejemplo, no debería durar 50 años, debería llegar a un punto en que el cambio cultural ya genera lo que automáticamente se quita en lugar en su lista y esa acción afirmativa debería quedar ya suspendida.
Claro.
Eso es lo que marcan los organismos internacionales.
Si la sociedad madura y crece.
Sí. Dentro de lo que es la representación del colectivo dentro de la lista legislativa, me parece interesante, no sé si plantearlo como un cupo, pero me parece un tema interesante sí para irlo planteando, irlo hablando, sí para el interior también de los partidos. E insisto, es la propia, y esto pasa en otros lugares del mundo, es el propio colectivo sí que se organiza y exige a sus representantes la inclusión, por ejemplo, de personas del colectivo o de la agenda de diversidad en las plataformas de los partidos políticos. Uh-huh. Y bueno, también entra ya también en la organización y en la difusión de las propias ideas del colectivo en estas propias exigencias.
Claro, y además, sí. Por ejemplo, para tener la posibilidad de trabajar en el Estado, en empresas, en organismos del Estado, también ya existen cupos especiales para personas con discapacidad, digo, se empiezan a abrir por allí otras perspectivas, porque esto que vos mencionabas, que muchas veces por la discriminación son personas que no consiguen trabajo, y en el caso de los trans mueren muy temprano porque la mayoría tiene que ejercer la prostitución, no consiguen trabajo en otro tipo de actividades. Digo, es empezar a pensar en un cambio más profundo también, ¿no?
Exactamente, sí. Nos preocupan, eso sí, especialmente el tema de la inclusión laboral de las personas trans. Después, insisto, podemos discutir cupo trans o no cupo trans, pero por lo menos sí inserciones laborales, programas integrales de inserción laboral, que no sea simplemente un cupo, puede ser una buena herramienta, pero también nos importa una terminalidad educativa, así nos importan personas trans que puedan terminar el primario, el secundario, porque muchas veces fueron echadas de sus casas, ¿sí? Cuando tenían 14 años, cuando empezaron a expresar su identidad de género, fueron expulsadas de su núcleo familiar, hablan femenino porque en general las que más sufren esto son las mujeres trans, ¿sí? Uh-huh. Sí, sin ánimo de generalizar y invisibilizar a los varones trans, ¿sí? Las mujeres numéricamente en mayor cantidad y son las que más sufren esta cuestión de expulsión del núcleo familiar, de su barrio, de su departamento.
Y a veces de la escuela también, ¿eh? A veces ha pasado de la escuela también, del sistema educativo.
Porque... de la familia, de la escuela y del barrio.
Exactamente.
Claro, sí, de todo su ámbito, de su ámbito en general. De su grupo de amigos, no siempre, pero estamos hablando estadísticamente un número importante, entonces hay una corriente migratoria entre, por ejemplo, el departamento del interior hacia lo que es el Gran Mendoza, y después de lo que son las ciudades del interior hacia la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Uh-huh. Daniel, eso... sintéticamente nos decís las actividades de hoy.
Bien, sí, así no se va matando el tiempo, perdón. Uh-huh. No, estamos entonces en Le Parc, ¿sí? Si quieren acercarse, todo el día va a haber actividades, especialmente son charlas de capacitación, es más técnico, pero seguramente a algunos o algunas de los que están escuchando les pueda servir. Por ejemplo, el INADI va a estar las 14 horas disertando sobre la discriminación en Mendoza, la situación actual, uh-huh. Que es un poco de todo esto de lo que venimos hablando, lo vamos a desarrollar en una charla. Vamos a hablar de hormonización también más tarde con respecto a las personas trans, así que también invitamos a acercarse. Sí, vamos a estar esta tarde con un cine debate en la Facultad de Derecho, sí, a las 5:30 de la tarde, y mañana terminamos en la Plaza Marcos Burgos, sí, de Las Heras.
Bien, bueno, muchas gracias por esta comunicación, Daniel, con Radio Nacional Mendoza, con Panorama Federal, y están abiertas las puertas, obviamente, para que nos visites una mañana de estas aquí en la radio y poder profundizar más estos temas que tienen que ver con nuestra sociedad.
Bueno, muchísimas gracias y tomo la invitación, entonces por ahí estaré.
Claro que sí. Escuchábamos a Daniel Di Giuseppe, titular de la delegación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en nuestra provincia.